El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una. Iniciamos nueva semana, lunes 16 de diciembre, como siempre. Un placer saludaros a esta hora de la tarde. Mil gracias por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Histórico triunfo del Leganés en Barcelona. La primera vez que logra derribar al gigante culé en su propio estadio. Excelente colofón para un 2024 que ya es inolvidable para los pepineros por un ascenso que nadie olvidará porque no estaba en el guión. El triunfo irá unido como siempre, o para siempre, al del capitán Sergio González, que anotó el tanto del triunfo, un gran gol de cabeza, tras un excelente servicio de Óscar Rodríguez en un córner. Nadie mejor que él para firmar este exitazo pepinero. El año pasado hizo 6 tantos de cabeza, este año ya lleva 2. Sergio González, exultante tras el partido.
Y sí, es una victoria histórica y tremendamente feliz por vivir estos momentos, por haber marcado el gol que da la victoria y sobre todo por el trabajo del equipo, que hemos luchado muy unidos y hemos creído, hemos luchado con fe y eso siempre da resultados y hoy hemos conseguido algo, una noche que no vamos a olvidar nunca.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. Agricultores y ganaderos de toda España han colapsado esta mañana a los alrededores de Atocha en una concentración frente al Ministerio de Agricultura. Protestaban así por los acuerdos de libre comercio con terceros países, el último suscrito hace unos días con Mercosur. Dicen que estos pactos suponen una competencia desleal para los productos españoles. Pedro Barato, presidente de ASAJA.
Nosotros lo que queremos es competir y queremos competir con las mismas reglas del juego. Y eso Mercosur no lo respeta. Lo que aquí está prohibido, allí dejan prohibirlo, como por ejemplo los neonicotinoides, que es un producto fitosanitario que se utiliza mucho en la remolacha, y al final aquí lo que vendrá es azúcar, pero producida con productos que están prohibidos en Europa.
La Comunidad de Madrid rebaja al nivel de riesgo 1 el aviso por ola de frío, que se mantendrá en principio hasta el jueves, puesto que para mañana martes y el miércoles se prevé una temperatura mínima media inferior a 1,9 grados centígrados. Desde hace 3 días se había mantenido el nivel 2, riesgo alto del aviso, por temperaturas mínimas que esta madrugada han registrado una media de 0,8 grados. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso acaba de presentar el plan de vialidad invernal de la región, que viene con novedades.
Por primera vez vamos a utilizar los datos que nos faciliten los vehículos conectados que circulan por la red de carreteras para que nos aporten información sobre temperatura, el estado de placas de hielo o la lluvia en la calzada y también posibles cambios bruscos que puedan afectar a la conducción.
Y la Guardia Civil está practicando registros en empresas de Madrid, Zaragoza y Sevilla en la causa en la que se investiga un presunto fraude del IVA de hidrocarburos de más de 180 millones de euros, caso por el que el comisionista del caso Coldo, Víctor de Aldama, permaneció un mes en prisión preventiva. Los registros se producen al mismo tiempo que de Aldama comparece en el Tribunal Supremo por el caso Coldo, desde las 9:30 lleva en el tribunal. Su comparecencia llega tras la declaración voluntaria de Ábalos, en la que el exministro negó el cobro de comisiones irregulares. A esta hora también Alberto Núñez Feijóo interviene ante el Comité Ejecutivo del Partido Popular. Esto acaba de decir sobre los casos que acechan al Gobierno.
Aún se permite el lujo de arremeter contra los jueces. La verdad es que le he dado vueltas a esto. Y no sé, pero a ver si está anticipando la defensa ante nuevos problemas. A ver si el que tiene información es él. Sea como sea, es muy sencillo. Hay una manera muy simple de que la justicia salga de la vida del gobierno, que devuelvan lo que se han llevado y que dejen de malversar. Y automáticamente la justicia desaparecerá de la vida del gobierno de España.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, ahora os adelanto lo más llamativo del día. Formidable triunfo del Leganés en Montjuic. Derribó al Barcelona por 0-1 gracias a un gol de cabeza del capitán Sergio González, seguido de un ejercicio defensivo impecable con varias paradas de mucho mérito del portero Dimitrovic. Los pepineros hicieron historia y alcanzan los 18 puntos, situándose a 4 del ascenso. Son solo 3 puntos, pero ¿qué puntos? Jorge Sainz, central del Leganés.
Es verdad que numéricamente parece que son más, pero al final son 3 como cualquier victoria. Pero sí es verdad que, bueno, para la moral del equipo, para reforzar las cosas que veníamos haciendo bien desde hace mucho tiempo, pues es maravilloso y sobre todo, ya te digo, la dificultad que tiene jugar contra este tipo de rivales en su campo es una maravilla.
Nuevo tropiezo del Barça, que solo ha sumado 5 puntos en las 6 últimas jornadas. Sigue líder, pero con los mismos puntos que el Atlético, 38, y con solo uno más que el Real Madrid, que está con un partido menos. Los culés son ahora vulnerables y han perdido sus 2 últimos partidos en casa contra Las Palmas y Leganés. Pedri tras el choque en Dazón.
Sí, creo que ese 5% que damos de más en Champions lo tenemos que dar en la Liga. No creo que estemos al nivel que estamos jugando en Champions. Y está claro que cualquier equipo te gana. Vienen Las Palmas, viene el Leganés y nos sacan puntos en nuestro campo. No podemos permitir eso, somos el Barça y tenemos que ganar todos los partidos.
El Atlético sacó adelante el derbi contra el Getafe gracias a un excelente cabezazo de Sorloth a pase de Nahuel Molina cuando restaban 20 minutos para el final del partido. 2 de los que salieron desde el banquillo. Algo ya habitual. Antes del choque, el Cholo agradeció el compromiso a los que están teniendo menos minutos, así lo contaba.
Bueno, antes del partido hablaba con los futbolistas en la charla previa a venir del hotel para el estadio, que el reconocimiento y el agradecimiento a los chicos como están trabajando, los que no estaban en la planilla que iban a empezar el partido, eso es nuestra fuerza. Y esa no tengo ninguna duda que es el punto más fuerte que tenemos en esta competición.
La historia de Getafe se repite, defensivamente el equipo funciona, es rocoso y muy difícil de batir, pero arriba le cuesta un mundo crear ocasiones, especialmente fuera de casa. Ayer se marchó con un solo remate entre los 3 palos y Bordalás sigue pensando que resulta imprescindible reforzarse en el mercado invernal, por más que alguno se enoje.
Cuando yo dije que nos faltaban cosas, pues bueno, hubo alguien que se enojó y me comentaban otras cosas, pero bueno, lo puedo entender, pero la realidad es la que es.
El Real Madrid se marchó muy enojado con el arbitraje de Martínez Munuera y de González Fuertes en Vallecas, sobre todo porque consideran que se dejaron en el tintero un claro penalti sobre Vinicius. Por cierto, la Liga denuncia ante el Comité de Disciplina los cánticos que se dirigieron contra él, contra Vini en la grada, y su gesto de enviar, por su parte, del propio Vinicius a segunda al Rayo. El Real Madrid toma un avión a esta hora de la tarde para viajar a Qatar, donde el miércoles disputa la final de la Copa Intercontinental frente al Pachuca mexicano. Viaja Mbappé, aunque este último entrenamiento, el de mañana, no se sabrá si tendrá minutos o no. Los blancos quieren lograr en Doha el quinto título de este 2025. Ancelotti.
Yo veo un futuro bueno. Ahora tenemos que terminar bien el año. Ahí una gran oportunidad que llega el miércoles de ganar el Mundial. Sería la guinda al pastel de este año, que ha sido espectacular.
El Rayo realizó un gran partido contra el Real Madrid, salió en tromba para ponerse 2-0 arriba y luego fue capaz de reaccionar cuando se vio abajo 2-3. Los franjirrojos suman ya 20 puntos. Esta semana se miden el miércoles al Villarreal, partido aplazado en su momento por la Dana, y el domingo contra el Betis. Íñigo Pérez, entrenador.
Ahora vamos a 2 partidos fuera de casa que de ningún modo para mí son un termómetro, porque sabemos que vamos a Villarreal y vamos a Sevilla a jugar contra 2 equipos que son superiores a nosotros, pero que no cabe ninguna duda que iremos a ganar sin complejos a los 2 campos.
Sobre James Rodríguez, mutismo en el club. El jugador no estuvo ni en el banquillo el sábado contra el Real Madrid, aunque ayer se entrenó con normalidad. Dado que el entrenador apenas cuenta con él, no sería nada raro pensar que se está gestionando su salida del club para el mercado invernal. Desde las 12 de la mañana votan los 141 asambleístas, realmente 12 y media, porque ha empezado con retraso, que deciden hoy quién será el presidente de la Federación Española de Fútbol durante los próximos 4 años. El favorito es el presidente de la Gallega, Rafael Louzán. Si no hay sorpresa, será el elegido, si bien pesa sobre él una sentencia por prevaricación que podría apartarle del cargo si su recurso ante el Supremo no surte efecto. Eso se va a saber a primeros del mes de febrero. El presidente de la Andaluza, Merchan, ha retirado su candidatura. La alternativa a Louzán es Salvador Gomar, presidente de la Valenciana. En fútbol internacional llama la atención la nueva derrota del Manchester City, esta vez 1-2 contra el Manchester United. Los dos goles del United llegaron en los últimos suspiros del partido. Los de Guardiola solo han sumado un triunfo en los últimos 11 encuentros y están quintos a 9 puntos del líder, el Liverpool. Pep Guardiola asume toda la responsabilidad.
Yo no tengo defensa, soy el jefe, soy el entrenador. Yo tengo que encontrar una solución y soy yo el que no la encuentra. No estoy siendo lo suficientemente bueno, es tan simple como eso. No estoy siendo lo suficientemente bueno, no lo estoy haciendo bien. Esa es la verdad, porque si siempre es el mismo problema, se arregla. Pero ya sabes, está pasando, es fútbol y hay que seguir hacia adelante.
Liga Femenina, jornada 13, Deportivo de la Coruña 1, Real Madrid 4, Betis 2, Atlético de Madrid 1, Granada 1, Madrid Club de Fútbol Femenino 0. El Barça, que ganó en Valencia 0-1, sigue líder con 11 puntos sobre el Real Madrid, que tiene dos partidos menos. El Atlético es tercero a 13 puntos. El Madrid Club de Fútbol ocupa la décima plaza. Además, esta tarde conoceremos a los rivales de España en la Eurocopa de Suiza del próximo año. El sorteo se celebra a las 6 de la tarde. Baloncesto, el Real Madrid apabulló al Breogán por un contundente 106-69 y se sitúa segundo en la tabla de la ACB con 8 victorias. Unicaja perdió en casa contra Gran Canaria y el Barça perdió en la pista del Zaragoza. Los blancos afrontan una semana súper exigente. Mañana juegan contra el París en la capital francesa. El jueves reciben al Mónaco aquí en el Palacio, ambos de Euroliga, y el domingo en ACB visitan al nuevo líder en solitario, el Valencia. 1:11, comenzamos. Desde las 12:30 más o menos ha comenzado la votación en Las Rozas, en la sede de la Federación Española de Fútbol, para conocer al nuevo presidente de la Federación Española, el que va a sustituir a Luis Rubiales. Hay dos candidatos en este momento, el presidente de la Gallega, Louzán, que es el gran favorito, y la alternativa es Gomar, el presidente de la Valenciana. David Robledo, compañero de Telemadrid, está allí en Las Rozas. David, buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, pues sí, hace aproximadamente 5 minutos que han comenzado a votar los asambleístas presentes aquí en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Han venido 138 de los 141 con derecho al voto. Son 141 porque aunque la asamblea son 142, lógicamente Rocha está inhabilitado. Han comenzado a votar, la votación es secreta, van uno a uno, acercándose con su papeleta y la depositan en la urna. Después habrá que hacer un recuento. En primera instancia será elegido presidente el que obtenga la mayoría absoluta. Si no hay mayoría absoluta, habría una segunda ronda, una segunda votación en la que ya se elegiría al presidente por una mayoría simple. Si hubiera empate, es cuando habría que hacer una nueva convocatoria y unas nuevas votaciones, pasado un tiempo, entre 1 y 3 horas, pero no creo que sea así. De momento, el gran favorito es Rafael Louzán, que es el presidente de la Federación Gallega y el que más avales tenía, y su rival será Salvador Gomar, el presidente de la Federación Valenciana, porque minutos antes de que comenzara esta asamblea, Sergio Merchán, el presidente de la extremeña, se había retirado de la puja por ser el nuevo presidente de la Federación. Así las cosas, estamos pendientes de que terminen todos de votar, de que se haga ese recuento para conocer quién será el nuevo líder del fútbol español para el próximo periodo olímpico, para los próximos años. Cuando tengamos más información, pues volveremos a hablar.
Gracias, David. Un abrazo.
Gracias.
La última hora. Votando desde hace 5 minutos el nuevo presidente de la Federación Española, gran favorito Louzán, el presidente de la Gallega. Pero, ojo, tiene una sentencia de prevaricación que pende sobre sus hombros. Está apelado ante el Tribunal Supremo la sentencia para el 5 de febrero. Si esa sentencia le es adversa, de nuevo, como ya le fue en primera instancia en la Audiencia Provincial, dejaría de ser el presidente de la Federación Española de Fútbol. Así están las cosas. 1:13, vamos con la gran sorpresa de la jornada. El Leganés ganó al Barcelona a domicilio.
La va a poner Óscar, el balón pierna derecha, punto de penalti, Sergio. ¡Gol, gol, 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 gol del Club Deportivo Leganés en Montjuïc! Soy el capitán del Lega y este barco lo queremos llevar a buen puerto. Marca el Lega, marca Sergio González.
El Leganés consiguió el aldabonazo de la jornada, ganando al Barcelona 0-1 con un gol de cabeza a los 4 minutos de Sergio González. Aquí, así lo contaba Víctor Guillén aquí en la sintonía de Onda Madrid. Juanma Prieto fue futbolista del Leganés, es comentarista aquí en Onda Madrid y anoche estuvo comentando el partido en la sintonía del partido de la Onda. Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Rafa?
Oye, ¿qué significa para un pepinero ganar en el Camp Nou y en Primera División nada menos? En el Camp Nou, en este caso en Montjuïc, vamos, pero ganarle al Barcelona a domicilio.
Pues fíjate,
muchos no lo van a olvidar. Ya yo jugué la primera, debuto prácticamente el primer partido mío en primera división es en el UCAN, empatamos a dos y no se te olvida, imagínate ganar con gol del capitán, y son tres puntos de los que luego valen mucho, porque los equipos que van a luchar por mantener la categoría, esos tres puntos la mayoría no los va a sacar. Entonces son tres puntos que valen mucho.
Además es que había empatado cinco partidos fuera, había tenido la posibilidad de ganar algún partido, pero no lo había logrado, y fíjate dónde ha ido a ganar, en el terreno más difícil que ha visitado seguramente.
Sí, el día de la Real Sociedad lo hablábamos en directo, de que si podíamos sacar algo en Barcelona, y yo dije que por qué no. Al final son partidos en el que si lo haces bien, tienes la posibilidad, teniendo pues muchos factores, teniendo la suerte de que el portero te haga dos o tres paradas muy decisivas, teniendo un poquito la suerte de cara, o sea, hay muchos factores que te hacen que puedas ganar ese tipo de partido. Lo normal es perderlo, pero mira, ayer se dieron todos esos factores y bueno, van a ser, ya te digo, tres puntos que en el calendario del míster no los tiene como sumado para futuro, pero que te van a hacer, como decía yo, que el domingo puntual contra el Villarreal ahora se ha convertido en bueno, sigue sumando.
Eso es, 15º con 18 puntos el Leganés, 4 por encima del descenso, que es el Español con 14, aunque viene Español-Valencia el miércoles, importante también, entre dos equipos de la zona de abajo. Salió fuerte el Lega, con una ocasión de Munir nada más empezar, y luego con el cabezazo de Sergio, marca de la casa, porque es un peligro en las jugadas a balón parado, Sergio,
Sí, yo era partidario, siempre lo he sido. Al final es un partido en el que tú lo das por perdido, tienes que salir a disfrutar, y a mí me gusta salir valiente en ese tipo de partidos. Si vas a perder, vas a perder, pero el Barcelona, por ejemplo, es un equipo que juega con la línea muy adelantada y que se le podía pillar en algún desplazamiento largo. Munir le pilla la primera, tenemos la suerte de que hacemos gol en ese córner. Y bueno, pues luego al final el Barça poco a poco, con la calidad que tiene, te va metiendo y al final acabamos encerrados. Tienes que tener la suerte de que ninguna pelotita entre y que sigas aguantando, porque a mí me daba mucho miedo, por ejemplo, que te metan un gol antes de acabar el primer tiempo, porque te vas con la sensación de que un 1-1 en el descanso al principio lo firmas, pero si te empatan ahí al final de la primera parte, pues entras en el segundo y te pueden hacer cuatro rápidamente, porque ese tipo de equipos, en cuanto se te adelantan, te pueden destrozar.
Dos sonidos del triunfo, el primero el de Sergio González, el autor del tanto, así explicaba cómo se ha preparado durante la semana la jugada y lo que significa la victoria.
Pues el gol ha sido una jugada de estrategia que le hemos preparado durante la semana. El cuerpo técnico trabaja muy bien en este aspecto y hemos creemos mucho en el trabajo que nos propone el míster y el cuerpo técnico. Ha salido perfecto, los que tenían que hacer el bloqueo lo han hecho muy bien, yo me he desmarcado a la zona que han hecho el aclarado y Óscar ha puesto un balón espectacular que cuando he visto el balón en el aire estaba 100% convencido de que iba para adentro. Pues sientan muy bien estos tres puntos, porque este tipo de campos normalmente ellos no suelen perder, y conseguir una victoria aquí nos da muchísima confianza para seguir creyendo, para seguir yendo a más, que nuestro rendimiento cada vez vaya mejor y creo que es importantísimo para lo que viene, para el futuro.
Y Borja Jiménez, el entrenador, sobre el refuerzo que significa ganar a este rival y en su propio estadio.
Está claro que ganar al líder de la competición pues te refuerza en lo anímico, en lo que trabajas en el día a día. Es una manera de que el futbolista también vea recompensado todo su trabajo. Sabemos que vamos a convivir en esa situación de poder estar entre los tres últimos. Llevamos 17 semanas, no lo hemos hecho ninguna jornada. Me repito mucho en esto porque quiero poner en valor todo lo que estamos consiguiendo, que muchas veces se nos olvida, y tenemos que seguir. Que lo disfruten hoy, mañana a entrenar según lleguemos por la tarde y a preparar el Villarreal para terminar el 2024 de la mejor manera posible, porque para nosotros, para el Club Deportivo Leganés, ha sido un año idílico.
Estamos hablando con Juanma Prieto, es futbolista del Leganés, comentarista de los partidos del equipo pepinero aquí en Onda Madrid. Juanma, ¿cuánto de clic es una victoria como esta en la mente de los jugadores para lo que viene?
Es importante, anímicamente te da un subidón muy grande y sobre todo te da tranquilidad. Lo que habla Borja de estar siempre fuera de los puestos de descenso es tranquilidad. Esa tranquilidad es muy, muy importante, porque Ayer lo lógico era perder, tú pierdes, el Español gana el partido de menos que tiene y te mete en el puesto de descenso. Los puestos de descenso al final empiezan las apreturas, empieza la necesidad, y jugar con necesidad siempre es perjudicial para todo por esa ansiedad que te crea. Entonces, cuanto más colchoncito vayamos poniendo sobre los puestos de descenso, mucho mejor. Y una victoria, lo que te digo, que el cuerpo técnico habrá hecho sus cábalas, pues partidos contra el Alavés, partidos contra Valladolid, partidos contra Las Palmas, son donde tú empiezas a hacer tu planning de puntuación, y estos son extras que te llevan a vivir mucho más tranquilos.
Oye, lamentable lo que pasó con Neyú, que estuvo involucrado en la jugada de la lesión de Lamine Yamal, al que le hacían pruebas hoy para saber el alcance de la misma, y han llenado sus redes sociales de insultos racistas. Esto hay que acabar con ello, ¿eh?
Hay que acabar con ello, porque al final Neyú despeja bien el balón, la mala suerte es que le pilla en la inercia de la pierna, le pilla a Lamine con el pie ahí apoyado y se le tuerce, pero al final son lesiones que hemos tenido todos, que al final una torcedura de tobillo, un golpe, cualquier cosa de estas, mientras tú vayas con buena fe a la pelota, no tienen por qué salir de esto. El problema de las redes sociales es un mal que hay actual en el mundo, ya no en el deporte, y que la gente, con esa privacidad que te da el poder insultar sin que sepas quién es, pues se convierte en una locura.
Juanma Prieto, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Un abrazo.
El análisis de Juanma Prieto de lo que pasó ayer en Barcelona. Hubo un puñado de aficionados pepineros en la grada. Uno de ellos, o una de ellas, era Marisa Alcántara, de la Peña Pepinazos. Marisa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, esto no se te va a olvidar en la vida, el triunfo frente al Barça a domicilio, ¿no?
Pues no, para nada, para nada. Veníamos aquí, bueno, veníamos ahí que podíamos dar la campanada y así fue, aunque el gol fue muy tempranero y estuvimos ahí sufriendo hasta el final.
Eres poquitos pero valientes ahí en la grada, ¿no?
Sí, fuimos 27, pero sí, vinimos aquí a animar al Leganés. Bueno, y algunos hemos pedido hasta el día para poder venir.
Y cuando marca Sergio, ¿cómo lo vivís en ese momento? 4 minutos tan solo de partido.
Bueno, ni te imaginas, ahí pues, saltando y celebrándolo, eso, como lo que más, lo único que he hecho, que como era tan tempranero, pues eso, no, nos costó ahí sufrir.
Mucho sufrimiento después, porque Dimitrovic sacó 3 buenas manos en la primera parte, por ejemplo, ¿eh?
Pues sí, el Dimitrovic estuvo fenomenal. Menudo porterazo tenemos en el Leganés. Sí, hasta el final eso. Yo ya estaba de los nervios, que ya me quería ir y todo, lo nerviosa que estaba.
Oye, si tenía que marcar a alguien, que marcara a Sergio, ¿no? Que es un tipo que está muy identificado con la grada, además, ¿no?
Pues sí, porque al final es muy cercano y sí, además en el Leganés lo queremos mucho. A Sergio.
Mira, no sé si escuchaste esto ayer en la grada, lo que coreaba una parte de la afición del Barcelona. No sé si llegaste a percibirlo, gritos de a segunda OE, ¿te diste cuenta en el campo?
Pues en el campo no, en el campo fíjate que no lo oímos. Ya no nos iban mandando gente de allí de Leganés, los socios y familiares, pero nosotros allí en el campo no lo distinguíamos, los cánticos. Pero pues eso, que no se entiende que un equipo como es el Barcelona coree esos cánticos contra un Leganés que es un equipo pequeño y que eso, que estamos ahí y que al final, pues eso, el equipo pequeño lo gano al equipo grande.
18 puntos el Lega fuera del descenso, viene el Villarreal, se salva el Lega, ¿lo veis claro?
Pues ahí estamos, que sufriremos hasta el final, pero bueno, si nos mantenemos bien, nosotros somos pepineros y aunque bajáramos, ahí seguiremos con el equipo a muerte.
Bueno, vaya alegrón que os llevasteis anoche. ¿Estáis en Barcelona todavía, no?
Pues sí, estamos aquí todavía en Barcelona. Ya esta tarde ya nos volvemos y con mucha alegría vamos para allá con los 3 puntos conseguidos.
Pues a disfrutarlo. Marisa Alcántara, de la Peña Pepinazos. Ayer estuvo en la grada de Montjuïc.
Perdona.
Dime.
Una cosa queríamos, sí, sobre todo.
Dime.
Sí, queríamos hacer, que nos hubiera gustado que el equipo se hubiera acercado a la afición a celebrar con nosotros la victoria. Y ese detalle no nos gustó mucho porque siempre lo han hecho. Sí, entonces sí. Queríamos que dejarlo constancia.
Pues es verdad, porque siempre suelen hacerlo y ayer no lo hicieron, encima en un día tan señalado, pues mal hecho. Marisa, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Vale. Muchas gracias, adiós.
Felicidades y buen viaje. Y el Barça, que está de capa caída, ¿eh? Ha sumado tan solo 5 puntos en las 6 últimas jornadas. El Atlético ya le ha empatado, tiene el Madrid a tan solo 1 punto, con 1 partido menos. Este es Pedri, después del partido, sobre esta mala racha del equipo.
Bueno, es verdad que son muchos partidos seguidos, pero bueno, no es excusa. Creo que estamos bien preparados, a los partidos llegamos bien. Y bueno, sobre todo eso, llegar y finalizar con la misma confianza que lo hacemos en Champions. Si no marcas goles en el fútbol es imposible ganar y tenemos que mejorar en eso.
Bueno, no creo que tengamos que mirar ni al Madrid ni al Atlético. Es verdad que cuando pierden y empatan, pues todo el mundo quiere ganar, pero tenemos que mirar más a nosotros, que llevamos una mala racha en Liga y tenemos que dar el nivel que estamos dando en Champions.
Enseguida estamos con el Atlético, que ya le ha empatado a 38 puntos al Barcelona.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Tú sabes esa escena de peli navideña que va un chico con la bici por la calle tan tranquilo y de repente se le monta atrás un señor mayor con corona cargado de regalos y le dice «Rápido, siga esa estrella» y le cuenta que si no llegan a tiempo todos los niños del planeta Tierra se van a quedar sin Navidad? Bueno, pues eso en el coche no te pasa.
En Navidad, mejor muévete en Bicimat. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
4.437. ¿Eres de los que se quejan porque nunca les toca la lotería?
Eso se ha terminado. Soy Joaquín Monroy, mejor lotero de España 2023 y dueño de la chulapa de Moncloa. Juntos fuimos los primeros en dar 6 gordos de lotería en 15 meses y ahora queremos serlo en dar 3 gordos seguidos de Navidad. Te esperamos en el intercambiador de Moncloa, Isla 1, planta menos 2.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí. Con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre. Donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla. Verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Sigue el gordo de Navidad en Onda Madrid. Este domingo desde las 8 de la mañana, Eli del Valle y su equipo habitual te cuentan el sorteo extraordinario de Navidad en un programa especial donde estarán en las administraciones premiadas con sus loteros y los afortunados ganadores. La ilusión está en Onda Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¡Más horror! ¡Gol, gol, gol! Y el gigante dice, vaya caramelo que me ha puesto. Atlético de Madrid 1, anotó Sorloz, Getafe 0.
Quedaban 20 minutos para el final del partido cuando Sorloz cazó ese cabezazo a pase de Nahuel Molina y lo metió en el palo contrario. No pudo llegar David Soria. El Atlético logra su 10ª victoria consecutiva y empata puntos con el Barcelona. Llegó a estar 10 abajo y ahora mismo tiene 38, los mismos que el equipo azulgrana. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Le costó mucho al Atlético, pero es que al Getafe cuesta mucho derribarle el defensa. Es un partido que te lo plantean siempre como un campo de minas. Y le costó hasta que una vez más los que salieron del banquillo decidieron, ¿eh?
Sí, partido áspero, con muy poco fútbol, muy intenso por parte del Getafe, con mucha solidaridad defensiva, intentando desactivar el ataque del Atlético de Madrid. Lo consiguió muchas veces, aunque apenas creó peligro. Creo que solo un disparo al marco de Jan Oblak en los 90 minutos, poco bagaje del equipo de José Bordalás. El Atleti tampoco tuvo muchas ocasiones, pero sí tuvo de un par de Lino, de Juliano, de Barrios, de Julián Álvarez, que podían haber dado sus frutos y cambiar el devenir del choque. No fue así y se tuvo que esperar hasta mediada de la segunda parte, cuando un gran centro
de Nahuel Molina, que había salido desde el banquillo, y un gran cabezazo de Sorloth, que también había salido desde el banquillo, pues daban esos tres puntos a los rojiblancos y el coliderato con el Barça.
Vamos a escuchar al Cholo Simeone tras el choque. Al margen de valorar la victoria, una vez más insistió en la importancia de los que salen desde el banquillo, como sucedió en el día de ayer, y cuando le hablan de la Liga, perfil bajo no, lo siguiente.
Lo que necesitamos de él, sabemos que vino para ayudarnos de la manera que...
Habla de Sorloth aquí,
lo está haciendo,
el autor del gol.
Está involucrándose de la mejor manera con el equipo. Repetíamos partidos anteriores que había tenido situaciones importantes para convertir y que las había tenido, que cuando uno las tiene van a llegar. Y bueno, hoy fue un golazo, posiblemente el más difícil que tuvo en las últimas que se le habían presentado. El centro de Molina fue extraordinario, el golpe de cabeza fue perfecto y bueno, desatascó un partido que, como siempre, con el Getafe no es simple.
Quería preguntarte por los cambios. No sé si parte de la importancia también reside en la variedad.
Bueno, yo siempre les comento a ustedes, más allá que ustedes siempre se enfocan en lo que sale a la planilla en la previa al partido de los 11 que van a empezar, y uno se imagina un partido con diferentes situaciones donde obviamente repartiendo lo que puede llegar a suceder con distintas situaciones que puedan suceder, tener respuestas, y las respuestas las tenemos, pero repito, depende absolutamente del compromiso que tienen los futbolistas, porque esto no es fácil. Es fácil decirlo, es lindo escucharlo, pero esto se representa cuando uno lo ejecuta, y hoy lo están ejecutando de una manera que es visual, porque cada vez que le toca entrar, al que le toca entrar, está dando el máximo, y eso la verdad me llena de orgullo desde el lugar que tengo como entrenador. Está reflejado en Coque, que es seguramente un hombre importantísimo en nuestro recorrido hasta hoy, y él sabe que si lo necesitamos 20 minutos, entra 20 minutos y la rompe los 20 minutos, y a mí eso me emociona.
La realidad es que en la jornada 12, allá por el 3 de noviembre, ustedes estaban a 10 puntos del Barça, que era líder. Hoy, jornada 17, están colíderes. ¿Qué le dice eso?
Tenemos que seguir partido a partido, que no hay manera de ver nuestro presente y nuestro futuro, de seguir trabajando con la misma humildad, con todos juntos, en búsqueda de seguir mejorando y pensando ahora en descansar y en afrontar este partido con el Barcelona el día sábado.
Acaba de decir el míster del Getafe que ve al Atlético candidato a la Liga. ¿Cómo te ves tú?
Soy reiterativo, aburrido. Son 13 años, no voy a cambiar. Hasta el día que me sigan viendo acá será partido a partido, porque creo que es la realidad absoluta del Atlético de Madrid. Y si nosotros nos salimos de ese enfoque, no hay luz.
No hay luz fuera del partido a partido, dice el Cholo Simeone. Está modificando muy poquito el once Simeone en los últimos partidos. Y me decías esta mañana, creo que se está empezando a notar el cansancio por la acumulación de encuentros, ¿no?
Sí, yo creo que para el partido de Getafe no hubo cambios con respecto al once que jugó ante el Slovan de Bratislava. Era el mismo once, había jugado en 10-12 días, 5 partidos, creo recordar, el Atlético de Madrid, y evidentemente pues el cansancio existió. La última parte del partido ante el Slovan se vio que el equipo estaba cansado, y la última parte ante el equipo del Getafe, pues tres cuartos de lo mismo. Pero es verdad que la gente que sale desde el banquillo reactiva al equipo, reactiva al grupo, y están dando resultados más que positivos.
11 victorias consecutivas, 38 puntos empatados con el Barça, y el sábado al Camp Nou. Vamos a ver si con Lamín Bonilla, que le han hecho pruebas médicas esta mañana.
Se ha hecho pruebas médicas, no hay parte todavía del FC Barcelona, pero parece difícil su concurso en el choque ante el Atlético de Madrid del próximo sábado. Salía dañado en el día de ayer, cojeando, y veremos la evolución de Lamine Yamal para ese partido del próximo sábado.
Se habla de un esguince de tobillo, pero todavía no hay parte médico oficial, pero tiene pinta de que igual se lo puede perder, y sería una baja muy importante para ese partido. ¿Cómo lo ves? Quedan días, hablaremos, pero el Atleti llega fuerte, ¿eh?
Llega fuerte. Es verdad que ha habido encuentros en Barcelona que también ha llegado en una posición similar, muy parecida, pero no le encuentra el punto Diego Pablo Simeone al FC Barcelona jugando en la ciudad condal. Es verdad que casi siempre era en el Camp Nou. Veremos si este año en Montjuic puede intentar la victoria, algo que no ha conseguido en sus 13 años o en sus 12 años y pico que lleva en el Atlético de Madrid.
Este es Nahuel Molina sobre el partido del sábado y la competitividad interna del grupo. Él volvía de lesión.
La siguiente fecha va a ser un partido obviamente complicado, como lo fue hoy, que estos partidos de liga son totalmente difíciles, así que obviamente prepararnos bien, descansar y tenemos una semana y bastante tiempo para prepararme.
¿Cómo sentís en el vestuario con eso? ¿Los que menos juegan, sentís que esa competencia os hace fuertes? ¿Cómo lo sentís?
A ver, es una competencia, ¿verdad? Que muy buena, porque los que entran lo hacen muy bien y lo vienen haciendo muy bien. Y los que por ahí, los que no están jugando tanto, yo vuelvo una lesión, pero los que entran del banco también entran con la misma gana y con la misma ambición de que esto es un equipo y que esto es el Atlético Madrid, no es nombres individuales, así que contento y que esas ganas de cada uno, el que le toque de titular o de suplente, es lo que nos va a llevar a tener grandes resultados.
Hoy día de descanso, que bien les venía a todos, Bonilla, ¿no?
Sí, mañana vuelta a los entrenamientos a partir de las 11:30 a.m. para ir preparando ya el partido de la Ciudad Condal. No tiene sancionados el Atlético de Madrid, pero ojo, que va a acudir a Barcelona con 4 apercibidos: Lenglet, Javi Galán, Coque y Rodrigo De Paul.
Este es el partido desde el punto de vista rojiblanco. Vamos desde el punto de vista azulón. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La historia que se ha repetido tantas veces. El Getafe plantea un partido defensivamente muy potente, pero apenas crea peligro. Ayer un solo tiro entre los tres palos.
Sí, ese es el resumen, ¿no?, de lo que ayer vimos en el Getafe. El equipo compite, pero le sigue faltando lo que Bordalás viene pues reclamando desde principio de temporada, incluso en pretemporada: la falta de gol. Alguien que haga las ocasiones arriba. Se defiende. Defendió muy bien y tuvo un error. Ahora vamos a escuchar, de hecho, a Domingos Duarte en ese error en la marca de Sorloth, asumiendo el error como propio, y al final, bueno, pues demasiado castigo otra vez para un Getafe que lo intenta, pero evidentemente si no se marcan goles, pues es difícil ganar partidos. Bordalás hace ese resumen y vuelve a reiterar aquello de que esto ya lo advirtió y alguien se molestó por sus palabras.
Nos ha faltado pues lo que nos viene faltando durante toda la temporada, que es a nivel ofensivo, generar más situaciones, crearle más problemas al rival. Nos ha faltado eso. Esta temporada todo el mundo sabe que estamos muy, muy limitados. Hoy hemos tenido que jugar con chicos que del filial, en las dos bandas. Nos queda el consuelo de que hemos competido a un buen nivel, que le hemos plantado cara al Atleti, pero necesitamos puntos, obviamente. Hay que marcar goles para ganar y nosotros tenemos un déficit con el gol. Yo lo avisé, lo he repetido, algunos se enojó porque lo dije, pero la realidad está ahí. Los chicos lo dan todo, no se les puede reprochar absolutamente nada, compiten a un gran nivel, pero nos falta lo que se necesita para ganar partidos, que es el gol.
Ayer esos dos chavales del filial, Keita y Koba, en los carriles, dejó en el banquillo a Alex Sola y Carles Pérez. Ni siquiera tuvo un solo minuto en el partido José Bordalás. Juan Iglesias hablaba de sabor agridulce el que les dejó el partido, porque lo compitieron pero se fueron de vacío.
Sensaciones un poco agridulces. Creo que el equipo ha hecho un gran partido, hemos competido bien, nos ha penalizado ese centro lateral. Nos suele pasar este tipo de cosas cuando mejor estamos, cuando estamos teniendo ocasiones, cuando estamos jugando en su campo, cuando nos está penalizando este tipo de cosas. Entonces, bueno, tenemos que corregirlas. Ya lo hemos hablado, sabemos lo que tenemos que mejorar y seguro que para el siguiente partido lo vamos a hacer mejor. Sabemos lo que nos jugamos en casa, estamos con muchas ganas ya, sabemos la importancia del partido con nuestra gente y bueno, desde aquí pedirles que estén con nosotros, que nos apoyen para el fin de semana, que lo vamos a sacar adelante.
Ese último partido que va a ser frente al Mallorca el próximo sábado a las 2 de la tarde en el Coliseum. Domingos Duarte también piensa ya en ese partido y bueno, pues se lame un poquito las heridas de ese error que tuvo en el marcaje de Sorloth.
Por una jugada particular, que yo en este caso pues debería haber fijado marca y no la fijé. Cosa que pasa, que no deben pasar, pero ahí está. Una pena, la sensación del equipo es bueno, pero la sensación vale de poco, que al final lo que necesitamos son puntos y deberíamos haber sacado algo bueno de aquí porque hemos hecho un esfuerzo muy grande. Sin duda alguna que ese partido es muy importante y es una final más. Y que puedan ir el sábado lo máximo posible de gente, que seguro que nos ayudarán como siempre.
Pidiendo el apoyo a la afición en esa finalísima, como decimos, el sábado frente al Mallorca. Por cierto, que no va a tener a dos hombres importantes el conjunto del Mallorca, porque Muriqui fue expulsado en el partido ante el Girona y Morlanes vio la quinta amarilla.
Vamos con el Real Madrid, que hasta ahora debe estar o tomando el vuelo o volando ya hacia Doha, hacia Qatar, donde el miércoles a las 6 de la tarde juega la final de la Copa Intercontinental, partido único frente al Pachuca mexicano, que ha dejado atrás al Botafogo y al Alí en las dos eliminatorias previas. Chus Galán, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esta mañana entrenamiento del equipo. ¿Qué pasa con Mbappé? ¿Qué sabemos de Mbappé?
Pues Mbappé viaja a Qatar
ha entrenado una parte en solitario y otra parte con el equipo, con lo cual es muy probable que pueda tener minutos. Ya lo dijo muy claro Ancelotti el otro día, que si viajaba era porque estaba disponible, y a la vista del entrenamiento de hoy, que no ha entrenado en solitario, sino que ya ha hecho una parte del entrenamiento con el equipo, pues seguramente a lo mejor como titular no, pero sí a lo largo del partido casi seguro que va a contar con minutos. Por cierto, para llegar a ese momento, Mbappé se ha traído esta semana a Madrid a su osteópata. Uh-huh. Para empezar, para bueno, es un, el osteópata este es particular, lo lleva tratando desde que jugara en el Mónaco, es decir, en sus primeros muchos momentos años como profesional, muchísimos, y cada vez que tiene una lesión sí que cuenta con él para intentar recuperarse lo antes posible. Parece ser que lo consiguió ya en el mes de septiembre y ahora lo parece ser que lo ha vuelto a conseguir.
Mañana, después del último entrenamiento, en el que sus sensaciones serán fundamentales, veremos qué es de Mbappé, si tiene algunos minutos o prefieren guardarle para el último partido de Liga frente al Sevilla. En la Liga, el empate fue malo, obviamente, el Madrid recibe 3 goles, eso no es una buena noticia, aunque remonta el 2-3, pero como el Barça ayer perdió, al final se queda a un solo punto del equipo azulgrana con un partido menos. Ancelotti se marchó más o menos satisfecho del partido, creo que para mí demasiado optimista, pero bueno.
Yo también estoy un poquito de acuerdo contigo. Dice que tiene unas sensaciones muy distintas a las que tuvo, por ejemplo, los empates con el Mallorca, con Las Palmas.
Ahí estuvo peor, es verdad.
Que ahí es verdad que el equipo no funcionó, pero aquí en esta ocasión dice que le ha visto a un equipo comprometido, entregado y que por tanto le deja unas sensaciones completamente distintas a las que vivió entonces.
Pensaba que era muy complicado buscar un equilibrio, buscar compromiso, buscar actitud. Estaba mucho más preocupado. Entonces esto lo hemos conseguido. Un equipo con actitud, con la misma actitud del año pasado, con el mismo compromiso, con la misma calidad. Hoy ha vuelto Rodrigo, Camavinga, pronto volverá Álava. Entonces yo veo, puede ser que me equivoco, porque cuántas veces me he equivocado. Veo un 2025 muy bueno, con ilusión, con ganas, con motivación, porque estamos en la pelea para todos. Era difícil pensar que en diciembre estamos así.
Pues ese 2025 puede empezar con la Intercontinental. Mañana van a entrenar allí en el escenario del partido a las 17:45 y después, un poquito más tarde de lo que va a ser la hora del partido, que es a las 6:30 entrenarán en el Lusail Stadium, que por cierto a Mbappé le trae muy buenos recuerdos, porque consiguió un hat-trick allí en la final del Mundial.
Sí, pero la perdió, claro.
Sí, pero bueno, la perdió por penaltis. Es
entiéndeme.
Sí, es algo agridulce.
En lo personal fue bueno, sí, pero en lo colectivo desde luego no, porque un título del mundo siempre es algo realmente llamativo. Oye, y al margen de esto, bueno, el Madrid se marchó muy enojado por el penalti a Vinicius, que ellos consideran claro. Martínez Munera, González Fuertes, uno en el campo, el otro en el VAR. Esto ya lo comentamos ayer en todos los espacios deportivos de Onda Madrid. Asunto Vinicius. La Liga va a denunciar tanto a la grada de Vallecas como al futbolista.
Efectivamente, no lo hace el Rayo, pero la Liga sí ha decidido enviar al Comité de Disciplina los cánticos contra Vinicius a la conclusión del choque ante el Rayo Vallecano y la posterior respuesta del futbolista brasileño, que decía con un gesto de las manos, ¿no? Parecía que les mandaba a segunda, sí, elevaba 2 dedos y los bajaba al tiempo que abandonaba el estadio. Fíjate que sí que es verdad que es un gesto que a la gente del Rayo Vallecano le sentó muy mal, porque para ellos estar en primera es vital. Vamos a escuchar a Martín Presa, su presidente.
Creo que la actitud de Vinicius no es adecuada, porque al final se le está diciendo a una afición como el Rayo Vallecano, vete a segunda, cuando para nosotros la primera es la supervivencia en todos los niveles. Por suerte ayer no pasó nada, pero también, digamos, yo creo que los futbolistas, empezando por los del Rayo, así se lo decimos, tienen que tener una actitud decorosa ante todos los aficionados.
Declaraciones a los compañeros de Tiempo de Juego en la cadena COPE.
Pues a ver qué pasa, porque el artículo 98 del reglamento de la Federación contempla esta situación que se vivió en Vallecas y dice exactamente: provocar la animosidad del público obteniendo tal propósito, salvo que por producirse como consecuencia de ello hubiera incidentes más graves, la infracción que le correspondería sería una suspensión de 4 a 12 partidos.
Veremos a ver cómo evoluciona este asunto. Va al Comité de Disciplina y ahí tendrán que tomar la decisión pertinente. Vamos con el Rayo. Antes de ir con el buen partido del Rayo, el asunto más noticiable tras el mismo es el de James Rodríguez, que no estuvo siquiera en el banquillo, no estuvo siquiera en la convocatoria, y de momento el club prefiere cuajarse en el mutismo. No han dicho una sola palabra después del partido. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, como tú has dicho, no disputó ni un solo minuto, sino que no estuvo ni en el banquillo. A pesar de ello, ayer se entrenó con normalidad, por lo que al parecer no tenía ningún problema físico para el partido contra el Real Madrid. En lo que va de temporada, recordemos, el colombiano suma tan solo 135 minutos. Desde el club parece que no gustaron mucho esas declaraciones la semana pasada en su entrevista que concedió el colombiano a Marca.
Bueno, ahí vino a decir que si no jugaba minutos habría que pensar en su salida.
Claro, exactamente. El propio club no dice nada, como tú bien has dicho, aunque puede ser que se le busque salida en este mercado invernal. Y Íñigo, tras el partido, tampoco quiso dar ningún detalle. Y ayer su presidente, Martín Presa, decía esto en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Realmente está bien, pero ya dijimos ayer, no creo que sea el momento en una semana de tres partidos de hablar de su no convocatoria. James es un jugador del Rayo Vallecano muy importante, pero el escudo y el equipo está por encima de todos. Hemos empezado una semana de tres partidos de máximo nivel, como es Real Madrid, Villarreal y Betis. Ya hemos atrapado el primero y tenemos dos muy importantes.
Miércoles en Villarreal, domingo en el Benito Villamarín frente al Betis. Así que dos partidos exigentes después de una buena actuación, empate a tres, incluso levantándose con el 2-3 a Perso.
Sí, es lo más destacado de este partido del Rayo Vallecano, la manera de reponerse tras los dos goles del Real Madrid antes del descanso y en la segunda parte con el gol de Rodrigo. Siguió haciendo su partido y consiguió hacer algo que en esta temporada le está costando bastante, y es mantener un buen nivel físico en las segundas partes. Lo pudimos ver en partidos como el FC Barcelona, y en parte fue por las buenas decisiones en los cambios que le dio esa vida al Rayo Vallecano físicamente. Actuaciones como la de Isi con un gol y una asistencia, así como la de la pareja de centrales, Mumín con un gol y Leyen con una asistencia en el 3-3, fueron claves. En estos momentos el Rayo es 13º con 20 puntos, aunque con un partido menos, que van a recuperar este miércoles, el correspondiente a la jornada 12 en la Cerámica ante el Villarreal. Y el Rayo ha informado hace escasos minutos que debido al desplazamiento, al aplazamiento del partido de esta jornada 12, los aficionados que no quieran ir al partido y que tuviesen esa entrada, pues pueden ir a acercarse al estadio del Rayo Vallecano y devolverse este dinero, ya que algunos podrían tener planeado el viaje para esta.
Un Villarreal que llega con bajas importantes al partido, ¿eh?
Sí. A Íñigo le preguntaron tras el partido del Real Madrid por la posibilidad de soñar con algo más y mirar hacia arriba en la clasificación, y decía esto.
A mí me toca poner hielo, me toca desinflamar y poner un poco de realidad. Debemos mantenernos equilibrados entre las dos, ¿no? Entre soñar, imaginarnos y entrenar fuerte para poder, oye, puede ser o no puede ser, y luego atender nuestra realidad, que bueno, todos sabemos cuál es.
Bajas importantes en el Villarreal, vieron la quinta, Alex Baena, que no va a jugar el partido, Dani Parejo, que tampoco lo va a jugar, Kiko Femenías, tres bajas sensibles de tres titulares del equipo de Marcelino. Baloncesto, el Real Madrid apabulla en Liga al Breogán y tiene una semana tremenda por delante. Miguel, buenas tardes.
Pues sí, antes de esta semana tremenda hubo un poquito de calma en medio de toda la tormenta. Victoria contundente y plácida para un Real Madrid que realizó su mejor registro anotador de la temporada. 106 puntos anotaron los de Chus Mateo, que esta vez sí se mantuvieron enchufados durante los 40 minutos, sin apagones. Gran partido de Edek nuevamente y buenos minutos sobre todo de Garuba y Musa, que es importante que vayan un poco recuperando ese ritmo, tras la lesión. Así que, bueno, más o menos buenas noticias, que falta hace, y más aún si tenemos en cuenta que cayeron Barça y Unicaja, rivales un poco en esta Liga ACB, ¿no? Así que esperemos que esto, aparte de aportar un poquito de confianza a los blancos, les sirva para afrontar una semana muy difícil y esta dura temporada, que sobre ello precisamente habla Chus Mateo.
Bueno, es importante que vayamos ganando en confianza, ¿no? Creo que es una temporada en la que, por supuesto, que sabíamos desde el primer momento que íbamos a sufrir, pero cuando vienes de una temporada tan plácida como la del año anterior, pues seguramente te cuesta más asimilar la realidad. Las expectativas son muy altas y la realidad muchas veces te pone en un plano en el que tienes que apretar los dientes, ¿no?
Pues toca apretar los dientes y mucho esta semana. Recordemos que el Madrid está 13º en Euroliga y los blancos visitan mañana al París para enfrentarse al París, que es el líder de la Euroliga. Y el jueves reciben en el Palacio al Mónaco, segundo clasificado de la Euroliga. Y por si a alguno le parece poco, el domingo los de Chus Mateo juegan en Valencia frente al Valencia Basket, nuevo líder de la Liga ACB tras la derrota de Unicaja. En resumen, tres partidos. Frente al líder de la Euroliga, el segundo de la Euroliga y el líder de la Liga ACB. Casi nada.
Mientras que este fin de semana también hubo el Leporo y los equipos madrileños siguen como un avión. El Movistar ganó en casa por 85-70 al Alicante y el Fuenlabrada también hizo lo propio en casa frente al Obradoiro por 75-79.
Territorio Madrid al tanto. José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
Ganó el Castilla 2-1 al Recreativo de Huelva. Ganó el Alcorcón 1-2 al Atlético Sanluqueño. Empató el Fuenlabrada 0-0 con el Murcia y perdió el Atleti B, que lástima, 0-1 con el Sevilla B.
De nuevo, Raúl tuvo calentando a un portero para que jugara como jugador de campo.
Así están las cosas.
15 bajas del Castilla. Milagrosa la victoria, aunque bueno, es una expresión que no sería justa utilizar porque... hubo muchísimo esfuerzo, muchísimo sacrificio, muchísima solidaridad por parte de los chavales del Castilla para poder batir por 2-1 al Recreativo de Huelva y conseguir con ello la victoria que les saque de los puestos de descenso. Raúl se expresaba así, nada más acabar el encuentro. Bueno, es con lo que está trabajando el Castilla esta temporada.
El segundo gol ha sido una gran jugada nuestra y de Viti, que lo llevaba buscando ya semanas. Y a partir de ahí, pues bueno, hemos competido muy bien, hemos defendido, hemos estado muy, muy sólidos, pero bueno, nos ha tocado sufrir, pero al final hemos conseguido los 3 puntos que creo que son merecidos y que, bueno, y que sobre todo muy contento por los chicos, por la energía, por el esfuerzo que han puesto, porque bueno, han sido semanas o esta semana complicada con pocos jugadores, ayer con jugadores que estaban en Vallecas y bueno, al final hace algunos no los veíamos en 2-3 días y bueno, nos hemos visto esta mañana y que al final compitan así, pues para mí y para el cuerpo técnico es una alegría el poder conseguir esta victoria y bueno, y a partir de ahí pues seguir e intentar terminar el próximo partido y terminar el año en Ceuta, a ver si podemos conseguir también una victoria fuera de casa.
El Castilla, que está a punto de salir del descenso, es 16º con 19 puntos. Fuera del descenso, el Alcorcón, 14º con 20. Ayer ganó fuera.
Ganó fuera y ganó por 1-2, con demasiados aprietos en la segunda parte porque logró acortar distancias el Atlético Sanluqueño en un partido en el que el Alcorcón, bueno, al Alcorcón le faltó lo que le está faltando en muchos, haberlo cerrado ya definitivamente en la primera parte. Se fueron 0-2, pero podían haber sido con una goleada mayor. Al final son 3 puntos importantísimos que tienen que refrendar con su gran asignatura pendiente esta temporada en el Municipal de Santo Domingo la próxima jornada. Son 3 puntos que permiten al Alcorcón salir de los puestos de descenso de la tabla clasificatoria y con 20 puntos yo lo que voy a recordar es que están a una victoria y media de poderse meter entre los 5 primeros. Es decir, hay tiempo para que la agrupación deportiva Alcorcón pueda estar donde todos esperábamos que estuviera. Tenemos muy mala suerte con las ruedas de prensa de Pablo Álvarez, que se escuchan realmente mal, pero es tan bonito lo que dice de la afición de la agrupación deportiva Alcorcón, de los que van a Santo Domingo y de los que estuvieron en Sanlúcar de Barrameda, que os vamos a pedir que hagáis este pequeño esfuerzo.
Nuestra afición es una pasada. En la situación en la que estamos tan complicada, la gente que se desplaza, en casa todos los días tenemos más de 3.000 personas. Sabemos que tenemos que darles más porque la realidad no estamos cumpliendo con lo que se esperaba de nosotros, pero a la afición solo les podemos agradecer el aliento que nos dan semana tras semana y estoy convencido de que todos juntos vamos a salir hacia adelante.
Un punto para el Fuenlabrada, pero frente al segundo clasificado, el Real Murcia, 0-0 aquí en el Fernando Torres.
Yo creo que es un punto positivo, que son 2 puntos, más bien, que el Murcia está arriba, que es un equipo hecho para ascender que de forma directa, que ganó además claramente la semana anterior, bueno, no tan claramente, pero sí holgadamente al Castilla por 3-1, es decir, que venían en una racha muy positiva, la mejor de la temporada como mejor visitante, es decir, bueno, creo que ese punto permite que el Fuenlabrada siga sumando y que siga y continúe con la racha de imbatibilidad, además haciéndose muy fuerte en defensa, que es lo que necesita un equipo para salir de donde estaba el conjunto del Fuenlabrada. Abde fue uno de los jugadores destacados ayer en ese partido y nos decía esto.
La verdad es que al final todo lo que se sume es bueno, pero nosotros desde un principio hemos salido para ganar el partido. Nos da igual quién sea el rival, sé que es uno de los rivales más fuertes de la categoría, un club histórico, pero al final nosotros vamos todos los partidos a trabajarlos y a intentar siempre sacar los 3 puntos. Sí, al final el planteamiento que hemos hecho, que hemos estado trabajando durante la semana, ha salido como pensábamos y al final pues se nota el trabajo que hacemos el día a día y es verdad que luego al final tenemos un rival delante, un rival grande que al final pues a los últimos minutos nos ha exigido y bueno, al final saca un punto que, que al final todo lo que sea sumar, ya te he dicho que no, en plan adelante.
Lástima lo del Atleti B, que se le marchó el partido contra el Sevilla B en el 88-01.
Y además habiendo merecido ganar el partido, porque tuvo más ocasiones, porque jugó mejor que el Sevilla, pero al final lo que decía Torres, el fútbol no conoce de justicias.
Bueno, partiendo de la base de que creo que el fútbol no es un deporte que se trate de justicia, contento con el partido del equipo. Creo que se ha visto un primer tiempo donde hemos estado encima del partido, con mucho control, controlando sus transiciones. No es un partido donde creo que hemos sido superiores en cuanto a juego, en cuanto a ocasiones, en cuanto a sensaciones, pero no ha sido suficiente para ponernos por delante en el marcador. El segundo tiempo roto y era algo que no nos interesaba, ya habíamos hablado de esto, y en ese intercambio de situaciones podía haber ido para cualquier lado, y cuando parecía que quizá estaba más hacia nuestro favor, se ha llegado el gol de ellos.
En Segunda Federación, jornada muy mala para los nuestros, la verdad. Solo ganó el Getafe B 0-1 en Talavera, el Getafe B que es segundo a 4 puntos del líder, el Guadalajara.
Tremenda la victoria del Getafe B, 100 minutos de partido. Los chavales aguantaron hasta el final, desdoblándose en todo lo que pudieron hacer en el terreno de juego. Importante porque siguen segundos, porque no dejan que se vaya el Depor Guadalajara y porque además fue ante un rival directo. Fue tal la alegría de los aficionados que se desplazaron a Talavera y los chicos que acabaron la tarde así.
Victoria muy importante del Getafe B. El resto, Melilla 3, Moscardó 1, Guadalajara 3, Móstoles 0, Cacereño 3, Navalcarnero 1, San Sebastián de los Reyes 1, Coria 1, Sur Yaiza 1, Rayo Majadahonda 1, Real Madrid 0, Conquense 1 y empató el Adarve 0-0
sí,
con el Illescas.
Continúa su racha, continúa en el centro de la tabla y a tiro de victoria de los 5 primeros puestos. Era, por tanto, bueno, un empate que sabía mejor que en otras ocasiones. Ferroni, jugador del Adarve.
Bueno, a ver, siempre que sea sumar sirve, claramente, porque después a final de temporada estos puntos son de qué hablar, pero bueno, hay que seguir trabajando.
Sí, creo que está en lo cierto, nos costó bastante hoy con balón desde el inicio del partido. Hubo un momento clave que nos pudimos adaptar un poquito más, pero bueno, creo que tanto de un lado como del otro fue muy aéreo el balón y estuvo un poco incómodo.
Sí, bueno, eso es muy importante, la verdad que por eso te decía, siempre que sea sumar, es muy importante y claramente llevar cinco partidos invictos, porque son 5 partidos invictos, es muy importante. Y bueno, y ojalá que lo que queda de esta parte de temporada, terminar haciéndolo bueno este punto, llevándonos los 3 en Coria y que sea lo mejor.
Cuidadito con la Segunda Federación, Navalcarnero, play-out, y en descenso, Sanse, Real Madrid C y Móstoles.
Nada menos, y en tercera división, el Alcalá, 8 puntos de ventaja sobre el Tribal Valderas.
¿Eh? Acabó con goleando al Alcorcón B y es más líder.
Hasta luego, poblador.
Hasta luego.
Nos vamos, hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con las noticias, el informativo de las 14 horas a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el Enfoque. Volvemos mañana a la una en punto de la tarde y más deportes en Telemadrid a partir de las 3 menos 5, si queréis ver todas las noticias del día en imágenes. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.